Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, aquí, en Radio UNAM. Y como todos los martes, la idea es ponernos con usted de acuerdo, tratar de llevarle a usted información que le pueda servir para tomar decisiones inmediatas, o cuando menos para tener datos claros y seguros en alguna conversación de café, en las reuniones con los amigos, incluso en los momentos en los que los hijos llegan a preguntarnos ¿y de qué se trata esto? ¿Y de qué se trata lo otro? Y bueno, parte de nuestra tarea es darle a usted esta información. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Le insisto, estamos en discrepancias. Ojalá tenga usted a bien escucharnos y estar con nosotros aquí en Radio UNAM. Bueno, hablábamos de qué pasa rumbo a las elecciones del próximo año. Hay un fenómeno que tenemos que ver muy de cerca porque se parece mucho a la historia. ¿De qué fenómeno estamos hablando? Estamos hablando, desde luego, de que es muy probable que quien sea el candidato de Morena vaya prácticamente solo a la elección. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la oposición hoy no es nadie, no es nada. Es decir, si usted se plantea que Lili Téllez, por ejemplo, ese energúmeno con faldas, puede ser candidata a la presidencia, se va usted a dar cuenta de qué tan bajo ha caído la política en nuestro país. No hay propuesta. Eso sí, hay mucha crítica, además, sin razón. Escuchaba hace unos días al señor de la Madrid, Enrique de la Madrid, que es el hijo del expresidente de la Madrid, decir cosas tan terribles, mentiras tan grandes, que uno se plantea, no puede ser que un hombre tan alejado de la realidad pueda, de alguna manera, pretender gobernar México. Lo oía, por ejemplo, decir que la economía de México era un desastre, cuando lo que mejor
Ha estado el mejor piso que ha tenido el país en los últimos años ha sido la economía. Nunca como ahora los bancos han ganado dinero. Nunca como ahora hay firmas que han podido ser prósperas. Nunca como ahora se tiene un nivel de desempleo tan bajo. Todo esto se puede consultar en el INEGI, ¿eh? Lo que no va a encontrar son las sandeces del señor de la Madrid. Pero bueno, eso es lo de menos. El problema es que no hay una oposición sólida, fuerte, importante, que nos permitiera tener una opción. No lo hay. Entonces, seguramente usted ya notó que cuando va a la sobremesa, que cuando platica con su familia, que cuando habla con sus amigos, se preguntan, ¿quién va a suceder a López Obrador? Y se habla de Claudia y de Marcelo fundamentalmente. No existe nadie en la oposición. ¿O usted ha oído que se nombre a alguien como un candidato, como una opción fuerte? Yo no. Y me preocupa. No tanto por cómo pudiera venir la elección, sino porque hay mucha gente, muchísima gente, que no estaría representada en la próxima elección. Esto me supone, ya de entrada, que se tiene que renovar el aparato político en México más rápido de lo que todos creemos y de lo que todos pensamos. Es parte de lo que nos está sucediendo. Pero además, fíjese usted cómo está hoy la contienda entre quienes fueron señalados por Morena para constituir el grupo o los cuatro que irán a, bueno, los cuatro de Morena y los dos de los partidos que están aliados con Morena y que irán a la encuesta de donde saldrá el próximo candidato para la presidencia de la República que represente los intereses del partido que fundó López Obrador. A ver, en el caso de los partidos que se han inscrito para jugar junto con Morena, tendríamos que decir que Fernández Noroña es, de verdad, y mire usted que me pesa decirlo, pero en verdad el único que de alguna o de todas maneras, bueno, son dos, pero él forma parte importante de un grupo dentro del PT y dentro de varios partidos. Él es una gente que sí sabe de política, que se ha ido una y otra vez preparando para tratar de tener un lugar en el gobierno, en la gobernanza de México.
Sí, tal vez no le alcance y no sea él quien tenga que dirigir México, pero el señor sí sabe lo que hace y sí sabe lo que dice. Eso importa, y importa mucho, ¿eh? Pero por el lado del verde, el verde está buscando cómo se encarece para vender cara a la alianza final. Ahí no hay nada que hacer. Es exactamente lo que tenemos, lo que usted conoce, y lo que, bueno, va pasando día con día. Insisto, no hay nada que hacer en el verde. En el PT decíamos que Fernández Noroña es una opción que es interesante y habría que verla. Pero, además, quedan los otros cuatro. Esos cuatro vamos a tratar de dividirlos de dos en dos. A ver. Resulta que Adán Augusto López, un hombre muy cercano a a la presidencia y al presidente. Y Ricardo Monreal, o como yo le digo, Chucho Monreal, porque él representa o es lo más parecido a los chuchos del PRD, él y Adán Augusto serían, a ver, el dúo más débil. Creo que la población no iría por ninguna de esas opciones. Creo que ahí tendrá que pensarlo mucho Morena, porque tal vez salgan lastimados muchos electores que no crean, que no les gusten o que no están de acuerdo con las formas, y que si no llega, por ejemplo, Adán Augusto, se retiren de la contienda. Es decir, vayan al ejército de la abstención. ¿Y qué nos queda? Nos queda Marcelo Ebrard y nos queda Claudia Sheinbaum. El caso de Marcelo Ebrard es un caso muy especial. Marcelo ha navegado en las aguas más procelosas de la política de México. Usted ya lo ha visto, ya lo conoce. Usted aquí en la ciudad ya sabe cómo es su gobierno. No tengo idea de cuánto ha cambiado desde que hace 2 sexenios fue el hombre que dirigía la orquesta política en la capital del país. No sé si cambió mucho, pero estoy seguro, y usted también, que es un político con muchos, muchos kilómetros recorridos, un político que sabe demasiado. Eso tal vez no lo convierta en un buen candidato y tampoco lo convierta en un buen gobernante de México. Claudia Sheinbaum es otro perfil. Claudia Sheinbaum viene de la izquierda, de una izquierda, si usted quiere decirle así, de la izquierda exquisita. Pero se ha convertido en una opción real por factores importantes que creo que deberíamos de analizar. Claudia Sheinbaum es hoy una política de mayor importancia gracias a López Obrador o gracias a sus méritos propios. ¿Qué diría usted? No podemos olvidar todo lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en la ciudad, que es importante. Una de esas, y déjeme usted que la pondere por sobre todas las demás, es la paz. Si usted quiere, ayudada de muchas formas, por ejemplo, por la Guardia Nacional, pero de alguna manera o de todas, lo que hoy tenemos aquí, en la Ciudad de México, es una muy buena porción de paz. Usted y yo ya caminamos en las noches por algunos lugares sin mayor preocupación. Nos sentimos seguros. Eso tal vez sea el mayor logro de Claudia. Eso, el conjuntar a la Guardia Nacional, eso de tener a Harfuch, a García Harfuch en la policía de la ciudad, eso de lograr con Ernestina Godoy una serie de investigaciones importantes para esclarecer problemas añejos y algunos muy graves y muy nuevos, son logros de este gobierno. ¿Claudia maduró? ¿Claudia es la mujer de la que nosotros hemos hablado tantas veces? Pues yo no digo que no, ¿eh? Yo creo que Claudia fue madurando políticamente y tiene una oferta hoy que pudiera ser muy interesante para el país. Pero también creo que tiene que haber mucha conciencia por parte del elector, de la gente de Morena, que vaya a votar en contra o en favor de quiénes son estos personajes, de qué han hecho y de qué están hechos. Porque no solamente es la oferta y la idea que nos plantearán ellos, también es cuál es la realidad que vamos a ver para el próximo sexenio. ¿Cuál es la realidad que tenemos nosotros que medir para saber quién es el mejor o quién la mejor? Pero lo que sí tenemos que estar bien claros, y lo podemos decir sencillamente, es que de esta elección depende mucho lo que va a suceder en el futuro inmediato de México. ¿De qué le estoy hablando? Estoy hablando de que es muy probable que Morena no sea solamente los dos sexenios que tuvo el Partido Acción Nacional y que destrozaron a México. No, le estoy hablando de quizá una larga vida para Morena. Pero esto, déjeme hablarle inmediatamente después de que hagamos un corte aquí en Radio UNAM, aquí con usted, en Discrepancias. Vamos a ir al corte, regresamos en un minuto más. ¿Con qué? Con Morena, el partido político que gobierna, que va a gobernar, ¿cómo? ¿Como partido político, como frente, como qué? ¿A partir de qué? De eso vamos a seguir hablando. Déjeme ir al corte, regresamos inmediato. Without dreams, of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Bien, gracias por seguir con nosotros. Le recuerdo que estamos en Discrepancias, que esto es Radio UNAM, y que yo soy su amigo Miguel Ángel Velázquez, que trata de llevar a ustedes algunos elementos de reflexión para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Hablábamos, pues, de que tal vez haya una larga vida para Morena, sobre todo si pensamos y tenemos claro que Morena no tiene oposición y que la oposición no tiene oferta. Entonces, cuidado. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. Pero el asunto es que Morena exactamente nos está planteando una nueva forma de partido político que no teníamos, en el registro. O que casi nos habíamos olvidado. Mire, aunque el PRI siempre dependió, siempre, del presidente de la República, el movimiento interno en el PRI había muchas veces que rebasaba incluso al propio presidente. Sí, ejemplos hay muchos. Pero, y uno de ellos, por ejemplo, sería, si usted lo conoce, el episodio del Leonardo Colosio, el episodio de Miguel de la Madrid, por ejemplo. Pero ahora Morena va a depender de quién. Hoy depende, desde luego, está clarísimo, de López Obrador. Mañana, ¿de quién van a depender? ¿De Claudio Sheinbaum? ¿De Marcelo Ebrard? ¿De Adán Augusto? ¿O del error o del horror de Ricardo Monreal? Todo el partido. Yo le pregunto, ¿hay en estos políticos nuestros uno que tenga la fuerza y que acumule el cariño de la población tanto como lo hace López Obrador? Porque si no es así, las reglas en Morena tienen que cambiar para poder gobernar. Si no, eso se va a volver una locura. Y entonces, ¿qué va a pasar con Claudia gobernante o con Marcelo gobernante o con Adán Augusto gobernante? Hasta hoy, el aparato más sólido de gobierno que yo he visto es el de Marcelo Ebrard. No encuentro todavía el aparato de gobierno por parte de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tampoco podemos tirarlo por la borda. Seguramente ella está analizando quiénes la podrían acompañar en caso de que ella se convirtiera en la gobernante de este país. Ebrard nos ha enseñado mucho sus cartas. Sabemos quiénes pueden estar ahí, con quiénes está jugando. Pero repetir el gabinete de la Ciudad de México para el país, el gabinete actual, uy, qué miedo, ¿no? ¿Cómo le haríamos? Porque la ciudad tiene sus propias formas, sus propias ideas. Y de aquí, aunque pudiera surgir el presidente de la República o la presidenta de la República en este caso, tendríamos que decir con mucha claridad que no es el país. Y que los problemas de aquí no se reproducen por sí solos al interior de México. Nada que ver de muchas formas en la vida de Tabasco con la de nuestra ciudad. Por más que los tabasqueños se traigan para acá el tamal de chipilín, No, son visiones diferentes. Tampoco los norteños. Es difícil llegar a la ciudad a gobernar con una visión de otra parte de del país. Pero de aquí hay algo que sí emana, que es el quehacer político, el entendimiento, las formas de llegar a arreglos que permitan gobernanza. Y en eso sí, puede estar muy bien educado quien de aquí salga, o educada de quien aquí que se haya formado en la Ciudad de México. En eso sí. Pero, ¿cuántos de los miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum pueden brincar a una responsabilidad nacional? No lo veo muy claro, ¿eh? Y habrá que tener mucho cuidado y ver muy cerca cuáles podrían ser las propuestas de quienes lleguen a tratar de gobernar. Y es un punto importante, porque déjeme decirle, el candidato debería de proponernos, o los precandidatos deberían de proponernos, cuando menos, a 4 o 5 desde la precampaña, para que sepamos con quién van a gobernar. ¿Quién será el secretario o la secretaria de Gobernación? ¿Quién él o la encargada de salud? ¿Quién tendrá que ir a educación? Esos que vayan a estar ahí, que dicten las políticas internas de la parte del gabinete que les corresponde, perdóneme usted, van a inclinar la balanza. ¿Quiénes son? Un secretario de Gobernación de veras fuerte, como a últimas fechas ha sido Adán Augusto, no como fue doña Olga Cordero, que bueno, ni hacía ni deshacía, y que hizo que se perdiera la esencia en uno de los escalones más fuertes del poder en México. Bueno, eso ya pasó. Pero quien venga tendrá que ser un secretario fuerte, una secretaria fuerte. Importante para gobernar México. Importante para lograr acuerdos que permitan que las leyes vayan caminando. A ver, ¿se puede lograr? Ahí se lo dejo, piénselo usted un momento. Pero, por ejemplo, ¿quién se va a encargar de salud? Que la tarea es larga y es ardua, ¿eh? ¿Y quién irá a educación? ¿Y quién se encargará de la seguridad? ¿Ya maduró lo suficiente García Harfuch para llegar a esas alturas? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor García Harfuch se convierte en el secretario de seguridad. Pero, de verdad, tendríamos que saber quiénes son los que están propuestos y los que piensan gobernar para poder confiar nuestro voto. Yo creo que no estaría mal que eso se pudiera dar de alguna forma. Por lo pronto, es nada más una propuesta que sale de aquí que seguramente nadie escuchará, me refiero al ámbito político, y nadie se arriesgará a poner sobre la mesa sus cartas, pero vamos a guardar un poco, vamos a ver qué va a pasar, porque falta mucho, ¿eh? Para llegar a la esquina del poder, aunque estemos a media calle, faltan kilómetros. Los ajustes, las formas,
las ideas, esas todavía no están bien definidas. Vamos apenas empezando a sortear todo esto que ya vimos venir, que ya está junto a nosotros y que es la lucha por el poder. Tengamos un poco de paciencia. Las cosas hasta hoy van bien. Pero nos queda una duda. Una duda terrible. ¿Qué va a pasar en la Ciudad de México? ¿Hacia dónde va el Distrito Federal? Ya se tiene ganado el Estado de México. Pero, ¿y la ciudad? Cuidado, le voy a decir por qué. En conjunto, los votos del Estado de México y los del Distrito de la Ciudad de México, perdón, podrían componer una elección. Vamos, estamos hablando de una cosa muy especial. Hay los suficientes votos. No se darán en su totalidad para un lado ni para otro, pero son decisivos. La ciudad, déjeme decirle a usted, se está abandonando. La preocupación por ganar el Estado de México para la gente de Morena hoy no se parece en nada a la preocupación que debería de haber aquí en la capital del país. Eso nos debe hacer pensar 3, 4, 10 veces quién debe ser quien gobierne la capital de nuestro país. Le voy a dar nombres, le voy a decir qué es lo que está pasando, para que usted más o menos tenga una idea de por dónde tendrá que ir la política de la ciudad. Pero esto que le voy a decir, parece que no tiene remedio y es preocupante. Nos lleva desde luego, siento yo, a un callejón sin salida, donde las cosas no serán buenas para la continuidad de la Cuarta Transformación. Y no serán buenas para la población de nuestra ciudad. Tenemos que ahí hacer un alto, plantearnos en realidad qué es lo que viene y qué es lo que pasa, mirar de frente lo político para poder medir hacia dónde tenemos que dirigirnos. No es fácil. No es fácil, y ya lo verá usted porque lo vamos a comentar. No es fácil porque la Ciudad de México tiene muchos bemoles, si me permite decirlo de esa manera. No es fácil porque la Ciudad de México está asentada, quiéralo usted o no, en un mar de protestas por lo que ha sucedido en los últimos años. Y así como podemos decir que hoy estamos muy tranquilos, sí, la ciudad está en peligro. Y cuando digo la ciudad está en peligro, estoy hablando de nosotros, de usted, de sus hijos, de esta comunidad, de esta ciudad. Entonces tenemos que estar muy claros en por dónde hay que ir para lograr que lo que hasta hoy se ha construido no se destruya por caprichos o por una mala visión política. Y de esto le voy a hablar, de esto vamos a tratar de darle a usted datos para que mire el día que esté frente a la boleta hacia un mejor futuro para nuestro país. Entonces, déjame ir a un mensaje. Regresamos aquí a Discrepancias dentro de un momento. Gracias por su atención. Bien, pues entonces les decía aquí en Discrepancias, y le agradezco a usted que siga con nosotros, qué tan intrincada está la sucesión aquí en lo que conocimos como Distrito Federal y que hoy es la Ciudad de México. Y no es por nada que esté llamando la atención, no es por nada que les esté diciendo, cuidado, aquí pasan cosas. Mire usted, prácticamente desde el arribo de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, se empezó a especular sobre quién tendría los valores políticos, éticos, morales, para poder encargarse del gobierno. Usted sabe que fueron y vinieron hombres. Pero también, y esto es cosa de la política, se fueron logrando acomodos. Se fueron formando los equipos y las ideas de gobierno. Para el gobierno de la Ciudad de México, un agente confiable fue Clarita Brugada, la gobernante en Iztapalapa. A ella, se diga lo que se diga, se le obsequió todo el aparato político de Morena en la ciudad. Todo, quiero decir, con todos. Todo, quiero decir, con los errores, con las mañas y con los triunfos logrados en la capital. Clara Brugada, quien ya ha sido 3 veces gobernante de Iztapalapa. Acuérdese usted que ella no pudo gobernar y tuvo que venir a aquel juego de Juanito para que ella se convirtiera entonces en delegada. Después el peso de Andrés Manuel López Obrador la convirtió, y sobre todo en un lugar como Iztapalapa, en la candidata y la alcaldesa de aquel lugar. Fuerza igual de López Obrador que la ha mantenido 6 años gobernando aquella parte del Oriente. Pero, ¿sabe usted de algún logro importante de la señora Brugada? ¿Ha escuchado usted alguna idea brillante, políticamente hablando, para que vayan las cosas mejor en Iztapalapa? ¿O solamente se ha vivido de los programas de gobierno? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido allá en Iztapalapa? ¿Qué que convierta a Clara Brugada, o Clarita Brugada, que la convierta en una opción real para la población de esta ciudad? Ahí se lo voy dejando, porque es interesante ir midiendo qué va a pasar. Clara Brugada es, sin duda, la candidata del gobierno de la Ciudad de México. Ahí está parte de los esfuerzos políticos que se han hecho en la ciudad. Tampoco hay que olvidar que en desarrollo social, en bienestar, está Ariadna Montiel. Seguramente usted la conoce porque Ariadna Montiel ha pagado en 3 periódicos diferentes 3 diferentes entrevistas que después han sido reproducidas y entregadas en la casa seguramente de usted. Bueno, pues ese es nada más ni nada menos que Ariadna Montiel. ¿De dónde viene Ariadna Montiel? Ariadna Montiel era una de las piezas importantes del CEU, aquel CEU original, digamos, que creó políticos ya de veras. ¿Qué le puedo decir? Pues la propia Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, Ordorica, toda esta gente que usted ya conoce y que sabe quiénes son, bueno, en fin. Pero ahora ella es parte de eso. Pero no se conformó con la cuestión solamente de pertenecer a ese grupo. Caminó directo a los brazos del profesor Bejarano. Y se convirtió en una de las preferidas de don René. ¿Se acuerda usted de don René? Seguramente, ¿no? El hombre de las ligas. El hombre que, de alguna o de muchas maneras, hizo peligrar todo el proyecto que hoy gobierna. Bueno, Ariadna Montiel está entonces a la cabeza de ese grupo, Clara Brugada está a la cabeza de Morena, y se supone que entre ellas dos estaría quien pudiera ir a una encuesta para ganar la ciudad, o para convertirse en la candidata en la Ciudad de México. Porque según Mario Delgado, resulta que, fíjese bien, en la Ciudad de México, según las reglas de Morena, toca mujer. Es decir, no habría candidato hombre. Entonces, Clarita y Ariadna serían las opciones que presentaría Morena para la ciudad. ¿Usted cree que les alcance? ¿O nos están de verdad faltando al respeto? Es muy peligroso lo que está pasando, porque, a ver, le voy a poner cómo ha ido en los últimos días esta carrera. A finales del mes, principios de este mismo mes, empezaron a salir encuestas que daban, y estoy hablando de cabos sueltos, que daban a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, a la cabeza en las preferencias de los citadinos para gobernar esta ciudad. De pronto, en una mañanera, nos enteramos de que Rosa Isela no iba por la ciudad. Por más que Rosa Isela estuviera bien colocada entre las preferencias de la gente, Rosa Isela no llegó. Hasta donde logramos saber, un día en la presidencia se enteraron de que Rosa Isela sería quien cubriera el hueco de Claudia Sheinbaum. Parece que la opción no le gustó mucho al presidente de la República ni a la gente de más de ahí. Y entonces, ¿qué sucedió? Que un día que llegó Rosa Isela se le reclamó por qué estaba haciendo esa jugada. Rosa Isela dijo, de ninguna manera yo no estoy ahí. Yo nunca he dicho que voy a suplir a Claudia Sheinbaum. Entonces se le propuso ir a la Secretaría de Gobernación y sustituir a Adán Augusto. ¿Qué pasó? Ella dijo no. En ambos casos, si usted se fija, sería ponerla en una tarea que la descalificaría para poder competir por la Ciudad de México. En los dos casos. Es decir, imagínese usted que Rosa Isela tendría necesariamente que renunciar a Gobernación o la Ciudad de México para poder competir por esta ciudad. Entonces, la bajaron. Y se acabaron las lealtades. Simplemente la bajaron. ¿Qué dijo Rosa Isela? Me quedo donde estoy. Dicen que el asunto fue tomado muy en serio y de muy buena gana por el presidente de la República. Eso no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que descalificaron a Rosa Isela Rodríguez. Y entonces uno voltea y mira qué quedó y se encuentra uno a Clara Brugada, a Clarita Brugada, y Ariadna Montiel. Pero si ve uno más de cerca y se enfoca usted bien la vista, ¿a quién cree que se va a encontrar? A Ricardo Monreal. Y empieza uno a atar cabos. A ver, en el peor momento de Ricardo Monreal, cuando todo el mundo decía que ya no servía, que estaba muerto políticamente hablando, que no tenía opciones, cuando había estado jugando contras en el Senado de la República, contras a las ideas de la presidencia de la República, todo esto conjuntado en este señor, parecía que ya no tenía futuro político. Que al término de este sexenio el señor iría a parar al basurero de la historia política de México y tan tan. Y de pronto, el tipo llega a la presidencia de la República, lo reciben con apapachos, y lo proyectan a las columnas políticas de este y de aquel. Y como bocanada de oxígeno, el tipo se levanta. Dice que para competir por la Ciudad de México, pero él sabe, como usted sabe, como yo sé, que no es así. No. Ricardo Monreal quiere gobernar la Ciudad de México. Y quiere gobernar la Ciudad de México, sí, como una puerta muy interesante para convertirse en un candidato creíble para la presidencia de la República. Es un tipo, además, extraordinariamente ambicioso. Pero por lo pronto la ciudad. ¿Por qué? Porque también, enfocándonos bien, nos vamos a dar cuenta que ni Clarita Brugada ni Ariadna Montiel podrían llevar a las urnas a mucha gente. ¿Qué pasaría en ese supuesto? Pues pasaría, entre otras cosas, que la gente no saldría a votar. ¿Y qué significa que no salga la gente de Morena a votar? Significa alimentar a la oposición. Porque aquí, al contrario del país, puede que sí existan ya candidatos definidos. Mauricio Tabe, por ejemplo, ya está muy claro que será el candidato del PAN. Cuando menos del PAN. Eso, insisto, ya está claro. Bueno, pues sería alimentarlo. Porque la derecha sí va a salir a votar. Porque la derecha sabe que le van a dar una oportunidad. Cualquiera de las dos mujeres que pretendiera gobernar, creo que sería fácil presa de la derecha si tiene como candidato a Tabe, por ejemplo. Con todo y que Tabe esté embarrado de porquería inmobiliaria hasta el copete. Y entonces, ¿qué quedaría como un candidato fuerte? Pues otra vez Ricardo Monreal. Porque Ricardo Monreal ha trabajado precisamente para eso. Para convertirse en candidato a la Ciudad de México. Está bien. No me contradigo. Sí. Sería mujer en la Ciudad de México, dice Mario Delgado. Pero frente a estas circunstancias y los datos que le he dado, ¿cómo la ve? ¿Sería Monreal? ¿O se arriesgaría la Ciudad de México con las candidatas débiles de las que le he hablado? Vaya arriesgue que se tomó descalificando a Rosa Isela. Tal vez el error lo paguemos con banderas azules gobernando en este territorio de la capital de México. Así van las cosas. Ya iremos comentando con usted qué pasa en el ámbito político y cómo se están jugando minuto a minuto, momento a momento, el futuro del país y de nuestra ciudad. En fin, soy Miguel Ángel Velázquez. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Discrepancias en Radio Universidad. Y le recuerdo, si lo que hemos dicho aquí le sirve a usted, háblelo con sus amigos mañana, coméntelo, tómese un café para hablar de lo que aquí hablamos. Y si no, busque en Radio Fórmula una opción que le quite, que le evite ver la política a todo color. Hasta la próxima.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.